La historia surge cuando un pueblo toma conciencia de su identidad, quiere conocer sus orígenes y desea difundirlos. Memorias de Ronda, porque somos herederos de un legado que debemos conocer, conservar y enseñar. Memorias de Ronda, para que hablen nuestras piedras, nuestros archivos, nuestros personajes, nuestros valles y montañas. Memorias de Ronda, programa de temas rondeños de ayer y de hoy. Iluminando el pasado para saber del presente y proyectar nuestro futuro.
Con Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda.
Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Memorias de Ronda, aquí en la radio de todos, en Radio Ronda. Ronda desde abajo, el camino del desfiladero del Tajo, segunda parte, el paso de la garganta del Tajo. Existen algunas referencias históricas con respecto a la existencia de un paso por la garganta o cañón del Tajo. La primera de ellas es que en el lugar tuvo que estar la antigua represa o azuz que abastecía de agua a las acequias, aprovechando un desnivel de 100 metros con el otro lado, que atravesaban los molinos harineros de la ladera del Tajo y que a su vez servían para regar al final de su recorrido, las huertas de la olla del Tajo. Milagrosamente, estas acequias, en un estado actual pésimo, siguen realizando su función, gracias al esfuerzo de la comunidad de regantes hortelanos que las mantienen como pueden, aunque el camino de acceso y los molinos se encuentran en ruinas y serán objetos en una próxima actuación de su rehabilitación. Este segundo tramo del camino del desfiladero se adentra a la propia garganta del Tajo, atravesando el arco inferior por debajo del puente nuevo, por una escalera de acceso hasta un balcón suspendido que lo traspasa, hoy sustituido por una pasarela, hasta pasar al otro lado, a la zona más escarpada, vertical y cerrada de la garganta, por las canalizaciones, plataformas, maquinarias, compuertas y azuz del sistema hidráulico de la represa de la central eléctrica de la olla y acequias de los antiguos molinos y de las huertas. Simultáneamente a este azuz, acequias y molinos, se construyó en época musulmana, en la misma garganta del Tajo, una prodigiosa obra de ingeniería subterránea, la escalera de la mina secreta de Ronda, que desde arriba conectaba con el fondo del cañón a través de una escalera excavada a pico por el interior de la roca, cuya funcionalidad era abastecer de agua a la ciudad en época de asedio, acarreando zaques por los esclavos cristianos. El nacimiento de agua manantial de la mina se encuentra un poco más adelante en la otra ribera, que colma de agua también a la charca conocida como Baños de la Galiana o de la Sultana. Todo esto formaba parte de un plan concebido de aprovisionamiento y defensa de la ciudad fortaleza de Ronda, donde tanto la mina como la cadena de molinos facilitaban el abastecimiento de las dos primeras materias primas para la subsistencia de la población, en caso de asedio o sitio, agua y harina, y por las murallas del Albacar al otro lado, proteger el ganado y los silos de cereal. Para acceder a esta zona, después del Azuz, se ha construido una plataforma peatonal voladiza que recorre toda la garganta. Atraviesa por debajo el puente viejo hasta llegar por el lado derecho al puente de las Curtidurías y acceder por detrás a la ermita de San Miguel. Control de salida. Lógicamente, la fauna que habita en las grietas de los cortados ha sido respetada porque es parte del interés del lugar, así como la flora no invasora y, por supuesto, la extraordinaria formación geológica. La seguridad de las personas durante las visitas es el objetivo principal. La estructura de todo el sistema ha sido suficientemente probada y se ha personalizado con datos como la resistencia de las areniscas, partiendo de la base de que deberá soportar una carga de 500 kilogramos por metro cuadrado. En el proyecto de ejecución, mediante ensayos previos, se han determinado los anclajes necesarios en la roca. No obstante, es inevitable que en determinados momentos, por causas meteorológicas, puedan caer pequeños trozos de roca, por lo que será obligatorio llevar casco protector, que se comprobará en el centro de control de entrada en la casa de Manolillo y se devolverá en el homónimo de salida, ermita de San Miguel. Además, se ha realizado un informe de impacto acústico y de impacto ambiental para que su ubicación, además de corregir el impacto humano, el impacto en el paisaje y el impacto en el medio ambiente, minimice el ruido que pueda producirse y la menor contaminación visual. Dicha obra, por otra parte, en el proceso de construcción, ha respetado la parada biológica, es decir, no ha influido negativamente en el anidamiento de las aves y, por tanto, el sistema constructivo se ha pensado para una ejecución muy rápida. La duración de los trabajos ha sido de unos 6 meses. El recorrido e hitos por donde pasaremos en este segundo tramo del camino del desfiladero, al que llamamos Paso de la Garganta del Tajo, son los siguientes. Plataformas de la Azuz de la Central Eléctrica. Plataforma peatonal voladiza. Cornisas del Tajo y casas colgantes. Jardines colgantes de Cuenca. Escalera secreta de la mina. Manantial de la mina de agua. Puente viejo. Puente de las Curtidurías y ermita de San Miguel, donde se encuentra el control de salida. Y comenzamos con el Puente Nuevo. El primer tramo del camino del desfiladero del Tajo, por la ladera occidental, nos lleva hasta el Puente Nuevo, el gran emblema de nuestra ciudad y uno de los grandes iconos de España y Andalucía. Pasamos a continuación a contar la historia de este grandioso y hermoso monumento nacional. Ronda, a lo largo de la historia, ha ido construyendo puentes entre sus dos partes, en función a las necesidades que se iban presentando para la comunicación entre ambos asentamientos. Anteriores a la construcción del llamado Puente Nuevo, hubo otros dos aún existentes, de los que hablaremos más adelante cuando tratemos el Paso de la Garganta del Tajo, el Puente de las Curtidurías y el Puente Viejo. La empresa de construir un tercer puente arranca realmente a partir del siglo XVIII, durante el reinado de Felipe V. La necesidad de su construcción viene dada porque en el barrio del Mercadillo se fue extendiendo considerablemente su caserío desde el entonces barrio de Santa Cecilia hacia la parte más llana y alta, la dehesa del Mercadillo. Además, el paso del mercadillo a la ciudad, es decir, la antigua Medina, por el puente viejo, era muy largo y trabajoso, debido a las cuestas, de manera que muchas mercancías se quedaban en el mercadillo y no pasaban a la ciudad, por lo que se vendían a menor precio, además de privar a esta de usar carruajes para el transporte tanto de personas y mercancías, y comerciar con estas. A ello había que añadir que Ronda era paso necesario desde Cádiz y puertos de Poniente a Algeciras, San Roque y Málaga, y escalas adyacentes de Levante, hacia el interior. Córdoba, Sevilla, Granada. Igualmente lo era de postas y correos, desde la corte al campo de Gibraltar y otros parajes, que sin el auxilio del puente tenían que dar un gran rodeo. Es en 1734 cuando se llevó a cabo la construcción de un puente nuevo, de un solo arco, que unía las dos partes más altas de la garganta, de 100 varas de altura, y su anchura 48 varas, donde menos. Pero ya sea porque la distancia que abrazaba la rosca del arco era excesiva, o porque la cúspide del tajo, donde estribaban los arranques, careciese de la solidez necesaria, o porque la clave del puente no estuvo bien calculada, o por algún otro motivo, la obra se vino abajo a los 6 años de su construcción. Todavía hoy se pueden observar a ambos lados los arranques que sostenían dicho puente. En el proyecto y obras de ese primer puente trabajaron los arquitectos José García y Juan Camacho. Hasta 1759 no volvió a intentarse la construcción de un nuevo puente en el mismo lugar. Es cuando se pidió licencia al Consejo para realizar la obra, destinando para ello los sobrantes de las tierras y montes de propios y el arbitrio de un tanto por ciento de la Feria de Mayo. Para ello se dispusieron las precauciones necesarias para la seguridad de la nueva obra, con el acuerdo de los arquitectos encargados para el nuevo proyecto, y se resolvió construir 2 fuertes machones paralelos, de 45 pies en cuadro cada uno, 54 desde los cimientos hasta las 6 varas de altura, que arrancaban desde la parte inferior del mismo precipicio. De esta forma se conseguiría aminorar la luz de los arcos y que estos arrancasen desde una masa sólida, como eran los machones de cal y canto revestidos de gruesa sillería. Más tarde se formó un arco fuerte de 3 roscas a 15 varas de elevación de los machones, con lo que se les daba a estos un gran empuje contra el tajo. Las obras iban lentas y se sucedieron varios arquitectos, ingenieros y maestros de obras, como Gaspar Callón, 1758, Pedro Fernández, 1763, y Domingo Lois, 1778. La obra se había suspendido a lo largo de estos años por diversas causas, la principal por motivos económicos, lo que traería como consecuencia el deterioro de la maquinaria y materiales. Hasta que en febrero de 1785 se empezó a trabajar de forma continua hasta su terminación, cuando el rey concede a Ronda la facultad para que pudieran tomar de los pueblos de la serranía y otras poblaciones vecinas en préstamo el dinero que necesitara. Estableciéndose un cupo a los municipios del 6% de lo que restase del comercio con Cádiz. Tanto el arquitecto Lois como después Aldehuela tasaron el proyecto en 1.200.000 reales, de los cuales 400.000 tenían que repartirse entre los 32 pueblos de la Tesorería de Málaga y 8 del Reino de Sevilla y los 800.000 restantes tenía que satisfacerlos Ronda. Aunque Marbella, Jimena, Zahara y Ubrique recurrieron al rey para solicitar les eximiese de ello por no tener interés en la obra. El fiscal desestimó su petición. El coste de la obra, sin embargo, recayó en su mayor parte en Cañas y en su tesorero, Juan Ramos de Oviedo, quien en 1786 adelantó varias cantidades a su costa, casi 200.000 reales y un ahorro importante en la gestión de unos 500.000 reales. Por otro lado, la maestranza de Ronda entregó 15.000 reales, en testimonio del interés de la obra para la comunidad. Para la reanudación de las obras, el corregidor don Pascual Ruiz propone que dirigiera la obra Domingo Lois de Monteagudo, arquitecto gallego discípulo de Ventura Rodríguez, hasta su conclusión, quien hiciera el último plano de la obra en 1778, de la que ya se encontraban dos tercios de la misma construidos. Lois, al parecer, concluyó y enrasó hasta el primer arco del puente. Luego la obra continuaría bajo la dirección de los alarifes de la ciudad, Pedro Reguera y Jerónimo Ruiz, bajo la supervisión de una diputación compuesta por cuatro capitulares. En octubre de 1785 se nombra a José Martín de Aldehuela, natural de Cuenca y residente en Málaga, donde había construido el acueducto de San Telmo, entre otras obras e intervenciones, y a la llegada de este, el puente se elevaba hasta los arranques de los arcos superiores. Es decir, solo se habían levantado dos machos a 60 varas sobre su base. Para el pago y gestión de los trabajadores se nombró a un sobrestante. La parte administrativa quedaría a cargo de una junta del puente y como superintendente se nombró a don Diego de Cañas, capitán de navío. En carta enviada a don Pedro de Lerena por don Diego de Cañas, se explicita que Aldehuela solo tendría que subir los estribos o machos que abriga el mismo tajo, de piedra de la más sólida, cuya nivelación facilita la plomada, procurando solo que la cantería de sus frentes fuese de mucha entrada y su relleno quedase bien mamposteado, con buena piedra y mezclas finas, para que resultase un sólido de la mayor consistencia, como así se ha verificado. Estos estribos o machones sirvieron además para dar mayor consistencia a la sostenibilidad del puente al reducir la distancia de 42 varas de anchura de la garganta a 15 varas. Asimismo, en el párrafo citado se constata pues que la cantería se utilizó en los machones en sus caras exteriores, mientras que su relleno es de piedra y otros elementos ripios. También se dice en el informe que ya aparecerían los dos laterales de sus costados del arco central, sobre el que habría que levantar el pavimento y los pretiles para el resguardo de los viandantes. Quedaban pues algunos materiales de piedra, cal, arena y madera que servirían para realizar los cerchones para formar el arco principal. Aldehuela recalca la necesidad de reanudar las obras cuanto antes, por las razones antes expuestas, y añade otras más importantes, como era la carencia de agua, en especial en la zona de la ciudad, pues al no existir ninguna fuente en esta parte de Ronda, se tenía que traer con mucho trabajo y a muy altos precios. El puente pues serviría también a su vez de acueducto, lo cual sería un gran beneficio para la población. Sería prolijo describir a partir de este momento todas las obras y avances que se realizaron hasta la finalización del puente. Pero sí queremos dejar constancia de los cambios que introdujo Aldehuela con respecto a los proyectos anteriores y que se recogen sus planos, dándole la fisonomía definitiva que todos conocemos. Para su terminación en 1786, se resolvió incluir un arco ciego de medio punto y de 14 varas de diámetro, que iría sobre el que ya estaba construido. Se crea en este arco una estancia que fue usada como cárcel de la ciudad por su eficacia frente a la huida. Esta solución logra aligerar la obra en su parte superior. Asimismo, se construyen dos arcos colaterales de 10 varas y media luz, enrasados todos hasta el nivel de la calle, completando así las 97 varas de altura y 108 de latitud que debería tener la obra completa. Mientras se terminaba la obra, se colocaron unos pontones provisionales para facilitar el paso en el invierno. Aldehuela, por diversas razones, trabajó en otros proyectos y por enfermedad tuvo largas ausencias en la dirección de la obra, que fueron suplidas con acierto y eficacia por el maestro alarife Juan de Lara y el cantero Pedro Martín, así como por el rondeño Juan Antonio Díaz Machuca, inventor de varios ingenios, a base de poleas que facilitaron el acarreo de materiales a la obra. El 15 de septiembre de 1787 se cerró el arco ciego, y con ello terminaron las obras principales, quedando solo por terminar los pretiles, cercas y adornos, que se dejaron para el año siguiente porque el rey Carlos III puso algunos reparos a los dibujos enviados por el arquitecto, por no ser conforme a la sencillez y seriedad que exige el buen orden de arquitectura adoptado generalmente por los profesores de mayor mérito. El 4 de noviembre de ese mismo año se abrió el paso franco por el puente, faltando solo para su terminación el pretil, que se suplió con una baranda de madera decente, cómoda y segura. Después el rey propuso que sería más conveniente que el pretil de sillería tuviera más altura que la normal, porque al servir también de calle y de paseo público había que evitar riesgos a las personas. Y consideraba necesario también que, a proporcional distancia, se colocasen unos balcones de hierro que sirvieran de miradores hacia el abismo de uno y otro lado del puente, como mostraba el diseño, para facilitar la vista con la precaución de que no desdijeran en su forma de la grandeza de la obra. En 1793, todavía no se había acabado el puente y debían dinero a Aldehuela por su trabajo en Ronda. A través de una instancia de su hijo Antonio Martín de Aldehuela, se sabe que el rey resolvió al arquitecto eligiese un premio por la obra del puente y otras obras no cobradas, y él lo cedió en favor de su hijo. Por lo que ordenó le diera al hijo de Aldehuela un beneficio o pieza eclesiástica según su mérito, como fue la de nombrarle presbítero. A esto hay que sumar el desprestigio que había adquirido el último arquitecto del puente, debido, como hemos dicho, al gran desinterés demostrado en su construcción durante 7 años, bien por su avanzada edad y por motivos de salud, a causa de las muchas caídas padecidas en ellas, en algunas de las cuales se vio muy próximo a la muerte. De ahí la leyenda de que hubiera muerto por una de esas caídas en una inspección del puente nuevo de Ronda. Algo que no es verdad, ya que Aldehuela murió en Málaga en 1802. Por el buen término de la obra, el rey recompensó a don Diego de Cañas concediéndole la llave honoraria del gentil hombre de su real cámara, y al arquitecto Aldeguela con la provisión de una pieza eclesiástica para su hijo Antonio, de presbítero y otros cargos en Teruel, como hemos apuntado. Aunque en 1816 todavía le debían al Aldeguela, ya difunto, 12.140 reales de las dietas y trabajos de la construcción del puente y acueducto, se dio orden de que se pagasen a su hijo Antonio Martín, sacerdote de la parroquia de San Esteban de Huete, Teruel, en aquel momento. Pero en 1821 y 1826, el hijo de Aldeguela vuelve a reclamar la cantidad debida a su difunto padre, pero el superintendente de las obras del puente, el vizconde de Torres de Luzón, había muerto también, y la documentación precisa había sido incendiada por los serranos en 1810, bajo la ocupación francesa de la ciudad, por lo que se abrió un nuevo expediente y a partir de ahí no existen más alusiones al respecto en el Ayuntamiento de Ronda. A lo largo del siglo XIX sufrió varias obras de restauración, la más importante de las cuales, de 1867, se debe a un proyecto del arquitecto provincial José Trigueros, que sustituyó los asientos antiguos en mal estado por otros con espaldares de sillares de piedra de grano fino, que todavía se encuentran en la actualidad. Desde hace decenas de años se observan daños en algún paramento del puente, aunque paralizados desde también hace muchos años, debido a las distintas resistencias a comprensión del forro y del relleno. En las obras de restauración del puente en 1992, siendo el arquitecto Ciro de la Torre, se colocaron en las fisuras grapas de acero inoxidable que aún hoy siguen sin acusar síntomas de movimiento, por lo que se supone siguen paralizadas. Pero no hay tiempo para más. Nos vamos. Continuaremos en el próximo episodio. Ha sido un placer como siempre, y ya saben que pueden volver a escucharnos como podcast a través del Facebook y página web de Radio Ronda, o a través de las plataformas de iBooks, Spotify, Apple y Amazon Music, y ahora también en cronistaoficialderonda.es. Podcast Memorias de Ronda. Hasta entonces, les esperamos y no nos falten. Sean felices, cuídense mucho y disfruten de la vida.